país hermoso y es un país que está entre la China y la India. Y quisiera en esta mañana enseñarles algo, si me permiten. ¿Les gustaría aprender cómo saludamos en Nepal? Sí, ok. Mire, ponga sus manos juntas así y repita después de mí: Jai Masi. Jai Masi. Muy bien. Aprenden rápido, ya están listos para ir de misioneros a Nepal. Una bendición, hermanos, y solamente quería saludarles y darles las gracias al pastor y a todos ustedes por recibirnos en esta mañana. Y dejo con ustedes a mi esposo.
Gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias, Lupita, por enseñar a nuestros hermanos cómo saludar en Nepal. Nepal es un pequeño país, como dijo Lupita, entre India y China. Por muchos años fue un reino hinduista, pero Dios ha estado obrando mucho en las últimas décadas y pudimos ser parte de lo que Dios está haciendo allá por 9 años. Seguimos yendo a Nepal cada año, acabamos de regresar, yo regresé el 23 de septiembre, ¿hace cuánto? Como un mes. Y Dios se está moviendo grandemente allá. Permítame ponerme este gorrito, que es un topi, así le llaman, un gorrito de Nepal. Allá no es falta de educación llevar algo en la cabeza estando en la iglesia, pero para que ustedes vean cómo se viste la gente allá, es que Lupita y yo venimos vestidos de esta manera. Y qué bendición es saber que están celebrando un domingo de misiones. Un domingo donde podemos pensar, como vimos en el video que vimos hace un momento, podemos pensar en la necesidad de aquellos que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Para nosotros, hispanohablantes, latinoamericanos, hay veces que es difícil pensar en eso. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia cristiana. Desde los 1500, cuando de España llegan a Latinoamérica a evangelizar y conquistar, se tiene noción de Jesucristo en todos los países latinoamericanos. Y para nosotros es difícil pensar que en algunos lugares nunca se ha escuchado el nombre de Jesús, pero es una realidad. Y lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es algo de la palabra de Dios. Vamos a estar viendo que Dios es un Dios misionero y que la Biblia es un libro de misiones o es un libro misionero. Y también dentro de lo que vamos a estar hablando, vamos a estar viendo unos pasajes de la Biblia desde Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta los Evangelios, los 4 primeros libros de la Biblia. Creo que nos visitan algunas personas, por lo que vi. Bienvenidos, ¿verdad? Yo también estoy visitando, pero les digo bienvenidos. Y solo por si no hay mucho conocimiento de eso, la Biblia tiene 2 porciones, lo que se llama el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, que es desde la creación del mundo hasta antes de la venida de Jesús, y una segunda parte que se le llama el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, que es de la venida de Jesús a esta tierra hasta sus mensajes a través de los apóstoles que terminan el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a ver unas escrituras para ver que la Biblia es un libro de misiones y que Dios es un Dios misionero. Y las veremos de Génesis hasta el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero también les vamos a presentar algunos videos, un video de Nepal, para que conozcan Nepal y vayan calentando motores para cuando Dios los lleve a visitar esa hermosa nación. Muy bien, entonces, ¿me acompañan? Veamos cómo es que Dios es un Dios misionero y la Biblia es un libro acerca de misiones. ¿Qué son las misiones? Bueno, las misiones es lo que se hace para cumplir la misión de Dios. O sea, Dios tiene una misión o un plan y un propósito. La Biblia dice que Él creó el mundo, no en vano, lo creó con un propósito. Las preguntas filosóficas más profundas, ¿no? ¿Por qué existe lo que existe? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Todo eso mandato cultural. Eso es algo que Dios le dice al hombre desde que lo crea. La creación del hombre está en Génesis capítulo 1. Y aquí hago un paréntesis para decir, la razón por la que los países de Europa y Norteamérica, y Latinoamérica le está siguiendo, se les llama post-cristianos, es porque la mayoría de la gente en esos países considera la Biblia un libro anticuado. Pero la Biblia nos muestra la historia de Dios y el propósito de las cosas. Y en Génesis capítulo 1, si pueden ir poniendo el siguiente. Qué bien. Disculpen, yo esperaba ver acá lo que estaban viendo ustedes, pero voy a usar mi teléfono como notas. ¿Les parece? No vayan a creer que estoy enviando textos, ni que estoy enviando algo en una de las redes sociales, aunque pudiera hacerlo, ¿verdad? Pero estoy viendo aquí mis notas. Y el mandato cultural es lo que Dios le dice a los hombres desde que los creó y los puso en esta tierra. Y lo que les dice es que fructifiquen, que se multipliquen y que llenen la tierra y la dominen, la sojuzguen. Ahora, en esos pasajes que supongo que están viendo a mis espaldas, es en Génesis capítulo 1, también ahí Dios dice que creó al hombre, a nosotros los humanos, a su imagen y semejanza. Entonces, el propósito de Dios en el mandato cultural es claro. Dios quiere, o su propósito al crear la tierra y al poner al hombre, es que su imagen, que está en el hombre, su semejanza, que está en el hombre, sea extendido por toda la creación, por todo el mundo. Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, domínenla. ¿De qué manera? A la imagen y semejanza de Dios. Ese es el plan de Dios para esta creación. Ese es el plan de Dios para la tierra, para el mundo. Para eso los hombres fuimos creados, para llenar la tierra de la imagen y semejanza de Dios. Ahora, ustedes conocen la historia de la Biblia. Después de Génesis 1, ¿qué sigue? Génesis 2, exactamente, son muy inteligentes. Después de Génesis 2, ¿qué continúa? Génesis 3, qué bien. Y ahí nos vamos a detener, porque en Génesis capítulo 3, en la revelación de Dios, Dios está describiendo para qué creó todas las cosas, para qué creó a los hombres, cuál era su propósito original para la tierra en el mandato cultural. Pero en Génesis capítulo 3, vemos lo que sucede cuando los hombres prefieren escuchar a otras voces que a escuchar a la revelación de Dios. Voy a decir eso otra vez. En Génesis capítulo 3 se muestra lo que sucede cuando la humanidad, los representantes de Dios, deciden a escuchar a otras voces que les describen la realidad en vez de escuchar la voz de Dios. ¿Y por qué está el mundo como está? Porque los hombres continúan escuchando a voces que no es la voz de Dios, que no es la revelación de Dios, y tratan de hacer las cosas conforme a su propia sabiduría. ¿Lo pueden ver? ¿Cómo es que está el mundo? En problemas. Bueno, Génesis 3 dice que el hombre tenía una revelación de Dios. De todo árbol del huerto vas a poder comer, excepto de un árbol que está en el centro del huerto. El día que comas de él te vas a morir. No porque yo sea un Dios malo, no porque yo sea un Dios que restringe, no porque no quiero lo mejor para ti, pero yo creé todas las cosas y yo lo conozco todo. Y yo sé que ese árbol que está ahí en el centro del huerto es malo para ti. El día que comas de él, tú vas a morir espiritualmente. Te vas a separar de mí. La imagen y semejanza mía que están en ti se van a, no desvanecer, pero se van a manchar. ¿Están conmigo? Eso es Génesis capítulo 3. Porque viene una voz que dice: las cosas no son como Dios dice. Las cosas no son como Dios las describe. Olvídate de eso. La realidad es esta. Y la historia del mundo es así. Génesis 3 se repite los hombres y mujeres, imagen y semejanza de Dios, que fueron creados para extender la imagen de Dios en todo el orden creado, deciden escuchar otras voces, seguir otras filosofías, tratar de ver el mundo de otra manera, no conforme Dios lo describe. ¿Está conmigo? Pero Dios no deja las cosas así. En Génesis capítulo 12, Él después de que las naciones fueron formadas, es una historia muy larga, ¿no? Porque nosotros vemos que al inicio la humanidad era un grupo homogéneo y estaban todos, hablaban un solo idioma y se movían como un grupo homogéneo. Pero en Génesis capítulo 11, diga Génesis capítulo 11, ahí Dios le da diferentes idiomas a las naciones, porque toda la gente, toda la humanidad en aquel tiempo había seguido escuchando a otras voces y otras filosofías y estaban creando, levantando una ciudad en rebeldía abierta contra Dios. Eso se le llama la Torre de Babel. Y allí Dios les da diferentes idiomas a la gente, a la humanidad, y de ahí los dispersa sobre la faz de toda la tierra. ¿Todavía están conmigo? Entonces, después de Génesis 11, ¿sigue? Génesis 12, exactamente. Génesis 12. Y en Génesis 12, Dios llama a un hombre para formar una nación que iba a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Esa es, podríamos, algunos teólogos le llaman, la gran comisión en el Antiguo Testamento. Las naciones se formaron, se esparcieron por el mundo. Todas se llevaron una imagen errónea de Dios. Todas se llevaron, se fueron siguiendo otras filosofías. Entonces Dios llama a un hombre, Abraham, y le dice: te voy a bendecir, serás bendición, engrandeceré tu nombre, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Pueden ver entonces cómo Dios es un Dios misionero que está buscando al hombre? ¿Cómo Dios es un Dios misionero que tiene un plan y un propósito para la creación, para este mundo? ¿Pueden ver entonces cómo Dios escoge hombres y mujeres? Aunque solo estamos hablando de Abraham, pero también estaba Sara, ¿verdad? Escoge hombres y mujeres para llevar a cabo su plan y su propósito en la tierra. Entonces, todo el Antiguo Testamento es la historia de Dios a través de la descendencia de Abraham, tratando de ser bendición a todas las naciones de la tierra. ¿De qué manera? Enseñando la verdad de Dios, enseñando la revelación de Dios. Porque si no, Génesis 13, repite, ¿están conmigo? Cuando no escuchamos lo que Dios dice y queremos y preferimos escuchar cualquier otra descripción de la realidad, se repite Génesis 13. Seguimos muriendo, seguimos apartándonos de Dios, seguimos obteniendo de la tierra, de esta tierra que Dios creó, seguimos obteniendo dolor y aflicción, que eso es la descripción que se da de la tierra en Génesis 3, después de que el hombre desobedeció a Dios. Entonces, a través del pueblo de Dios, nace Jesús, y ya estamos en el Nuevo Testamento. A través de la descendencia de Abraham viene Jesús y llegamos al Nuevo Testamento. Como les dije, Antiguo Testamento antes que Jesús viniera, Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús llama a gente que lo siga, que escuche su mensaje. No todos lo escucharon, pero si tú estás aquí hoy visitando y estás viendo el mundo conforme otras voces te lo han descrito, y estás pensando acerca de la realidad de ti, de tu vida, del mundo, conforme otras voces, has venido al lugar correcto para que escuches lo que Dios dice de la creación que Él hizo. Pero cuando Jesús estaba acá, cuando Dios se hizo hombre y vino a esta tierra, entró en la historia. Dios se hizo hombre en Jesús y vino a esta tierra, a esta historia, a enseñar y eventualmente a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados y resucitar para ofrecer. ofrecer a los hombres una vida nueva. Porque los hombres, lo hemos visto en lo que he hablado y en la historia, los hombres por sus propias fuerzas no pueden agradar a Dios. No podemos. Somos seres que, como está ahí en Génesis 3, tenemos la instrucción de Dios, pero nuestras fuerzas no podemos obedecerla. Por eso Dios se hizo hombre y vino muriendo en la cruz. Él solucionó nuestra tendencia a desobedecer, nuestra desobediencia. Todo el mal que hemos hecho se puede cubrir con la sangre de Jesucristo de una manera que solo Dios sabe y entiende, pero que nos la ha revelado. Eso es lo que Dios dice, el sacrificio de Jesús hay perdón para pecado. Y en su resurrección hay una vida nueva para vivir para Dios. No en nuestras propias fuerzas, pero por su Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Entonces Jesús da la gran comisión en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver básicamente, rápidamente, cuatro pasajes. Uno es Marcos 16:15, y nos vamos a ir así bien rápido por cuestión de tiempo. Solamente van a aparecer a mis espaldas en la pantalla, ustedes lo están viendo. Jesús les dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen mi mensaje a toda criatura. Y esa es una encomienda que Dios tiene para su gente, para los que le escuchan. ¿Por qué? Porque Dios quiere que otros también lo escuchen. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Más de 7 mil millones de personas que viven en este mundo actualmente, todos deben tener la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios. Por eso Jesús dice: vayan y predíquenle mi mensaje a toda criatura. Eso sería el aspecto demográfico, más de 7 mil millones de personas. Después hay un aspecto geográfico cultural de la encomienda que el Señor le da a su gente, a aquellos que le conocen. Eso está en Mateo 28, del 18 al 20. Jesús dice a sus discípulos, aquellos que le seguimos a Él, aquellos que somos seguidores de Jesús: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Aquellas naciones que se formaron en Génesis 11 y otras que se han formado, subdivisiones que han venido después, vayan y hagan discípulos, seguidores míos, de todas las naciones. Después en Lucas 24, Jesús vuelve a presentar que somos testigos de su muerte, su resurrección, de perdón de pecados a través de su muerte, y de arrepentimiento, que debe ser la respuesta adecuada de la gente al escuchar el mensaje de amor de Dios. Y finalmente en Juan 20:21, Jesús muestra la manera, el modelo de hacer misiones. Dios es un Dios misionero. Estamos viendo que la Biblia es un libro de misiones, y Dios es tan misionero que Él mismo se hizo hombre, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo sabemos. Dios mismo se hizo hombre, el Hijo, y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dios vino a habitar entre nosotros, tomó forma como nosotros, para hacer lo que nosotros no podíamos pagar por nuestro pecado. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, como el Padre, Juan 20:21, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Por eso es que nosotros fuimos a Nepal. Yo soy de Torreón, Coahuila, México, pero ya Dios me perdonó, por si las dudas, ¿verdad? Soy de Torreón, Coahuila, México. Yo era un adicto a las drogas en México. En una visita en un verano aquí a Houston, escuché por primera vez el mensaje del Evangelio de una manera clara. Lo que he estado compartiendo: soy pecador, yo lo sabía. ¿Cuántas veces no traté de dejar mis adicciones sin poder? Porque como les dije, en nuestras fuerzas no podemos obedecer a Dios. Escuché el mensaje del Evangelio, me rendí a Dios. Yo sé que desde varias generaciones de cristianos hablamos de aceptar a Cristo, Es un término popular, pero más bien es como nosotros debemos rendirnos a Dios. No es solamente aceptarlo, pero es decir, Dios, no puedo en mis fuerzas, no sé, no entiendo, pero sé que eres bueno, que moriste por mí, hoy me rindo a ti, toma mi vida, tómame, ¿cierto? Bueno, eso hice, y la Biblia dice que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es, mi vida fue transformada. Y desde que vine a Cristo, tuve el deseo de compartir el mensaje de Dios con los demás. A lo largo de los años he ido aprendiendo, pero siempre estuvo el deseo. Empecé a hacerlo con toda la gente que me encontraba, con mis amigos, con mis familiares, después en poblados pequeños en México. Después, haciendo eso, vimos la necesidad de pueblos indígenas en México. Y quiero mostrarles estas fotos que son un poquito viejas, sirviendo aquí en Texas en el del 90 al 92. Yo vine a Cristo en el 86. Nos casamos en 1990. Mi esposa es de Reynosa, Tamaulipas. ¿Se necesita perdón si es de Tamaulipas? No sé. Pero nos conocimos aquí nos casamos. Empezamos a servir, nos fuimos a Ciudad Juárez a tomar un entrenamiento misionero. Estuvimos ahí por 8 años, viajando a diferentes partes de México, con el propósito de que lo que yo había recibido, lo que habíamos recibido, el mensaje de Dios, que es un mensaje sencillo, poderlo compartir con otras personas. Poblados pequeños, después vimos la necesidad de indígenas en México. Viajábamos por todo México, puedes pasarte a la 14, donde están ahí, hay unas fotos ahí. Viajábamos por muchas partes y de todas maneras, dale a la siguiente. Esa es una Brasilia de Volkswagen, no me está pagando Volkswagen para decir eso, ¿verdad? Ya ni existen, pero viajábamos de todas maneras. Y haciendo eso fue que empezamos a aprender, viajando en Estados Unidos también, fue que empezamos a aprender acerca del mundo. Y escuchamos acerca de unas regiones en el mundo donde la gente no ha escuchado el nombre de Jesús, donde no han tenido la oportunidad de saber, de tener acceso a la historia de Dios, a la realidad de Dios, donde aunque ellos quieran conocer la verdad, lo único que tienen son filosofías que los llevan a muerte y no a vida. Por eso es que en el año 2000 nos fuimos a Nepal. Y quiero presentarles un video de 2 minutos, de 6 minutos o 5, para que vean cómo es Nepal, donde Dios nos llevó por 9 años, donde seguimos yendo, pero todo esto para decir, Dios es un Dios misionero, la Biblia es un libro de misiones, Dios tiene gente que cumple su propósito en misiones, gente que lo entiende y lo conoce, que conoce su mensaje. Veamos este video.
Existe un pequeño país en el sur de Asia, en el cual el 90% de la población vive en aldeas. Hay un hospital por cada 300.000 habitantes. 90.000 niños mueren por deshidratación y diarrea cada año. El 50% de la población es analfabeta y la esperanza de vida al nacer es únicamente 58 años. Ese país fue por mucho tiempo el único reino hinduista del mundo. Conocido por los Himalayas y el monte Everest, ese país es Nepal. El hinduismo cree en una infinidad de dioses, aproximadamente 300 millones de dioses, que mantienen a la gente en temor y esclavitud, y que deben ser apaciguados a través de rituales y sacrificios. La superstición abunda en Nepal, y la pobreza es grande, pero Dios está trayendo cambios a este país. En el año de 1960, se sabía de un pequeño puñado de cristianos en el país de Nepal, pero actualmente, más del 1.5% de la población son seguidores de Jesucristo. La iglesia está creciendo a pasos agigantados. Sin embargo, es aún pequeña e inexperta. Existe una gran necesidad de discipulado para que la Iglesia se convierta en testigo fiel en medio de su generación. Sabemos que una nación, una sociedad, no cambia de la noche a la mañana. Se requiere el esfuerzo de muchos individuos comprometidos a traer ese cambio. Lo que estamos haciendo en Nepal no lo podemos hacer solos. Necesitamos el respaldo de muchas personas que oran por nosotros y que nos apoyan económicamente. Creemos que no es la voluntad de Dios que este país esté en la condición en la que está. Si tú crees lo mismo, puedes ayudarnos orando por Nepal y formando parte de nuestro equipo de apoyo.
Puedes detener el video. Gracias. Bueno, eso. Hace años atrás, unos 5 años, seguimos yendo a Nepal. Hace unos 5 años me reconecté con Manoj, el muchacho que estuvimos entrevistando en ese video. Ya ha iniciado 3 iglesias entre su grupo étnico, que son los Rajmas. Y muchos de los jóvenes que vieron en ese video, ahora están, algunos han iniciado hogares de niños, donde se están enseñando la verdad del Evangelio y la sabiduría de Dios a esos niños. Otros han ido a plantar iglesias entre otros grupos étnicos en los lugares remotos y lugares muy difíciles donde yo no podría llegar tampoco. Porque el Evangelio, el mensaje de Dios es algo que tiene vida. Y es como una semilla que tú siembras, y cuando la siembras, empieza a crecer. Cuando tú rindes tu vida a Jesús en fe en lo que Él ha dicho, pudiéramos platicar, tiempo faltaría. Todo inicia cuando en fe recibes lo que Dios dice. Otras voces te van a decir, no es así, es de esta otra manera. Génesis capítulo 3. No es como Dios dice, es de esta otra manera. Pero cuando escuchamos a Dios, venimos a Él, nos rendimos a Él, entonces viene algo que son los propósitos de Dios para la vida del hombre. Y después no se queda ahí. Nosotros podemos cumplir el mandato cultural de Génesis 1, llenar el mundo con su imagen y semejanza. Juan capítulo 15, versículo 16 dice, Jesús les dijo a sus discípulos, y creo que nos dice a nosotros hoy, porque así es el mensaje de la palabra de Dios. No es un libro muerto, es un libro que habla hoy. Dios habla a través de su palabra. Él dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y si tú estás aquí visitando, yo te quiero decir, Jesús te está llamando. Él dice, tú no me escogiste a mí, yo te escogí. Casualidad que estés en este lugar. Jesús te está llamando a que lo sigas. Te quiere dar lo que Él siempre ha tenido para ti. Un buen propósito, vida y vida en abundancia. Y si tú ya conoces a Jesús y ya lo sigues, Jesús también dice, no me escogiste tú a mí, yo te escogí y te he puesto para que vayas y des fruto. Dios te llama a que te involucres con Él en misiones. Él es un Dios misionero. La Biblia es un libro de misiones. Y Dios nos alcanza para que podamos seguir cumpliendo su propósito en la tierra. Dios te llama a que te rindas a Él y seas seguidor de Él. Y a que rindas tu vida para sus propósitos en la tierra. Oremos. Padre, muchas gracias por tu amor, tu fidelidad, tu mensaje. Gracias por ser un Dios tan bueno, paciente, justo, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, perdonador, bueno. Y gracias por darnos tu palabra. Gracias por Jesús, su sacrificio, su resurrección. Señor, escuchamos tu voz. Tú nos has elegido, nos has escogido. Queremos rendirnos a ti, seguirte y llevar fruto para que cumplas tu propósito en esta tierra.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.